Estamos convencidos que todos,
¿todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Hola, pues bienvenido a un nuevo capítulo aquí en Capitalista Consciente de esta nueva temporada. Este capítulo es interesante, realmente traemos un invitado que desde hace tiempo venimos siguiendo y con ganas de que estuviera aquí en el podcast. Y antes de iniciar y presentarlo, quisiera contar una pequeña historia. Cuando nosotros estábamos empezando por ahí, empezamos antes de pandemia y alrededor de pandemia recibimos como una subida de seguidores de nuestra cuenta en Instagram y nos regresamos a Instagram para ver qué era lo que había pasado. Nos dimos cuenta que nuestro invitado nos había recomendado, ¿no? Sin saber de nosotros, sin nunca haber escuchado nada de él. O sea, fue la primera vez que sabíamos de Juan, que ya les presentaré. Y se me hizo algo muy lindo, algo que creo que dentro de este mundo de los negocios como más conscientes, en lugar de competir, buscar el compartir. Y se me hace como desde ese momento como algo admirable y es algo alguien a quien hemos seguido desde ese momento. Y pues bueno, sin más, quisiera presentarles a Juan del Cerro, nuestro invitado del día de hoy. Juan, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros.
Encantado, Pablo. Y mira, qué buena, no me sabía esa anécdota. Yo efectivamente soy un fan y seguidor del movimiento de capitalismo consciente desde hace tiempo. Mira, aquí te presumo todos los días.
Sí.
No lo voy a poder meter. Entonces, y sí, efectivamente en cada oportunidad que tengo toco el tema. Entonces, qué gusto saber que en algún momento por ahí les ayudamos a generar algo más de movimiento. Que crezcan, necesitamos que crezcan.
Exacto, pues muchas gracias. Por algún extraterrestre que esté por ahí dentro de la galaxia que te ha escuchado hablar de los Jedi y que no te ha conocido, que de casualidad nos conozca a nosotros y a ti no, quisiera preguntarte, o sea, ¿quién es Juan? Y más que quién es Juan, si nos puedes contar un poquito de tu historia, ¿sí? Y más como personal de cómo llegaste hasta donde estás hoy y que la gente sepa quién eres.
Mira, yo soy, o sea, ¿qué soy? Soy un gran apasionado del emprendimiento social y del capitalismo consciente, del potencial que las personas tenemos para generar un impacto positivo a través de las empresas, a través de nuestro trabajo como individuos, a través de nuestras conexiones personales, ¿no? Yo creo que los grandes problemas del mundo solo se pueden resolver en la medida en la que las personas tomamos acción. Y eso llevo trabajando en eso desde hace más de 15 años. Te cuento un poquito de mi historia. Yo en la carrera, estudiando la carrera, empecé a hacer voluntariado en una organización que se llama Techo. Yo me quería dedicar al cine, me quería dedicar al entretenimiento. Estudié administración de empresas, pero por sacatón, porque la verdad lo que quería hacer era cine. Estudiando administración, me invitan a irme de voluntario a Techo, como te decía. Techo es una organización, para quien no lo sepa, que construye casas en comunidades en extrema pobreza. Moviliza mucho voluntariado universitario a estas comunidades en las cuales se construyen viviendas transitorias. Y en un fin de semana, éramos 300 voluntarios, construimos 80 casas e impactamos, digamos, 80 familias, ¿no? Oh. Que uh-huh. No tenían dónde, o sea, dormían en el piso algunas de ellas. Me tocó conocer en mi tiempo, en Techo, gente que dormía literal en un agujero, piso. Wow. Que hacían estos agujeros en la tierra para dormir adentro del agujero y que el frío no les pegara tan duro. Iban al baño, afuerita donde cocinaban, ¿no? Y bueno, estas familias después de ese fin de semana tuvieron una casa por primera vez en la historia. Y regresando de ese fin de semana, regresando a mi casa en el camión con los demás voluntarios, seríamos cansadísimos, por supuesto, ¿no? Después de un fin de semana durísimo de trabajo, que para muchos de nosotros era la primera, ¿no? O sea, la primera vez de un trabajo así. yo venía pensando y reflexioné dos cosas. O sea, tuve dos grandes como insights, que quizá en ese momento no los puse con estas palabras, pero los he ido puliendo con el tiempo. Sí. El primer aprendizaje que me llevé es lo duro de los problemas de nuestro país, ¿sí? Uh-huh. Al final del día, lee sobre la pobreza, lee sobre el hambre, lee sobre el cambio climático, lee sobre la violencia de género, pero es difícil entender, es difícil como vivir,
sentirlo,
como sentirlo y conectar. Y para mí el haber estado este fin de semana en el Estado de México, a minutos de mi casa, con familias que estaban viviendo en estas condiciones, o sea, me movió todo, ¿no? Ya no podía seguir pensando en dedicarme a hacer películas y que la gente se riera y se divirtiera, mientras que hay gente que está muriendo de hambre. O gente que está durmiendo en un ojo en el latín. Por otro lado, este es un aprendizaje, obviamente, pues de lo duro, de lo difícil, de lo negativo que existe. Pero por otro lado, el ver 300 voluntarios que construimos 80 casas con una energía, con una motivación, con unas ganas de regresar, con un... Pues me trajo el otro lado de este aprendizaje, que es que las personas tenemos el potencial para resolver los problemas, para resolver estas problemáticas sociales. Combatimos o más bien eliminamos, erradicamos la pobreza en ese fin de semana, por supuesto que no, obviamente que no. Ajá. Sin embargo, sí cambiamos la vida de 80 familias. 80 familias esa noche durmieron bajo un techo sobre un piso de madera. Por primera
vez. Y lo siguen haciendo.
Exacto, ¿no? Entonces, definitivamente las personas tenemos la capacidad de hacer una diferencia. Entonces, yo ese día me llevé a una convicción muy concreta, que era que el resto de mi vida se iba a tratar de hacer mejor la vida de los demás. Especialmente los que menos tienen. Me dediqué a trabajar en techo, estuve 6 años en la organización, entré como voluntario, después entré al área de comunicación, después recaudación de fondos, después fui director de recaudación de fondos. Todo esto en un lapso de un año y medio, ¿no? Unos 2 años, no creas. Y eventualmente entré como director general.
Ok.
Estuve 3 años como director general de techo, me fui a Estados Unidos a abrir una oficina de recaudación de fondos en Nueva York para traer fondos para México y toda la TAM. Y después de un año cerré mi ciclo en techo, dejé la oficina de Nueva York instalada, cerré mi ciclo allá y me vine. Y allá fue donde tuve, o sea, y en ese segundo momento, al regresar a México después de esta experiencia en techo, tuve un segundo insight, un segundo momento como pivotal de mi carrera. Que yo venía muy cansado de hacer recaudación de fondos, yo venía frustrado con muchas cosas que el hecho de que Techo fuera una organización sin fines de lucro la limitaba. Ajá. No es que Techo hiciera mal las cosas, es que como fundación o como asociación civil no puedes hacer mucho de lo que quieres, ¿sí? Por cómo está la ley, por cómo es el tema fiscal, por la mentalidad de la sociedad civil, etc. Y ahí conocí, me topé con el concepto del emprendimiento social. Y alguien me explicó que existe un tipo de empresas que son creadas para resolver problemáticas sociales, pero desde el punto de vista del negocio, como negocio, con modelos de negocio, con modelos lucrativos, ¿no? Y para mí fue una apertura de ojos increíble porque dije, es una evolución de lo que estaba yo trabajando en techo. O sea, es el siguiente paso, de alguna manera. Y a partir de ahí, esto fue hace 10, 11 años, empecé a dedicarme tiempo completo a trabajar en emprendimiento social. Al principio estuve en varios proyectos, o sea, estuve en una incubadora, estuve en una revista de productos ecológicos, estuve en un foro de inversión de impacto, y trabajé en un par de iniciativas y ayudé a abrir el Impact Hub de Ciudad de México. Hice varios proyectos. Y yo estaba buscando trabajo, o sea, yo no quería empezar nada nuevo, pero como que las coincidencias me llevaron, uno, a que me invitaran a hacer un podcast sobre emprendimiento social. Yo dije, perfecto, es un gran hobby, ¿no? Es una gran forma de conocer emprendedores, es una gran forma de aprender del tema, y hasta ahí, ¿no? Y por otro lado, unos amigos de Techo, de Chile, que están saliendo de Techo, montaron una aceleradora allá y se la querían traer para México también. Entonces me puse algo con ellos y entonces empecé a trabajar para traerme la aceleradora a México. Entre el podcast y la aceleradora empecé poco a poco a crearme mi propio trabajo, a crearme mis propios proyectos y demás. al punto en el que me di cuenta, como al año, que pues mejor lo que estaba haciendo lo convertí en una empresa. Y ahí ya, digamos, como esto, o sea, yo empecé en 2014 como trabajando en estas iniciativas, y ya en 2015 empecé a tener mis primeros proyectos con Disruptivo y con Social Lab, dedicado de lleno, y bueno, pues ya llevamos pues 9 años, ¿no? Desde que empezamos. No. Hoy Disruptivo es una empresa B, y bueno, que ha tenido varios proyectos, hacemos otros proyectos que hemos apoyado a muchos emprendedores. Hacemos dos grandes cosas, como para cerrar la historia con esto. Hacemos programas de impulso a emprendedores y de vinculación con el ecosistema emprendedor, todo enfocado en impacto. Y hacemos comunicación de impacto. Ayudamos a los emprendedores sociales, a las fundaciones, a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil a comunicar el impacto positivo que genera. Y con estas dos cosas es hoy pues, la empresa que tenemos, ¿no?
Bien. Oye, como duda, ¿cómo funciona el negocio? ¿A qué voy? ¿A través de conocimiento? ¿A través de, no sé, como una agencia? ¿A través de una consultora? ¿Cómo es que funciona?
Sí, los dos grandes, como estas dos grandes ejes, comunicación y programas de emprendimiento, cada uno ofrece diferentes servicios. Comunicación, podríamos decir que somos una especie de agencia de comunicación. Una agencia y consultora en temas de comunicación enfocada en el impacto. Entonces hacemos redes sociales, contenido, streaming, eventos, diseño, estrategia y comunicación. ¿Qué más hacemos? Tenemos nuestros propios canales en nuestro propio medio. Entonces, a veces hacemos influencer marketing, a veces hacemos publicidad en nuestros contenidos, ¿no? O sea, somos una agencia en ese sentido. Y ya. La parte de programas de emprendimiento, lo que hacemos es que ayudamos a las empresas, o al gobierno, o a veces sociedad civil, a desarrollar sus programas de emprendimiento, a desarrollar sus programas de vinculación con el ecosistema emprendedor, hacer investigación, hacer diferentes tipos de trabajo, programas educativos. Entonces hacemos desde, por ejemplo, ¿no? Talleres, bootcamps, cursos online, hackatones, convocatorias para emprendedores, programa de aceleración, investigación y consultoría, todo alineado al tema de impacto, al tema de emprendimiento, al tema de innovación social.
Bien. Y a través de todo esto, también hay una gran marca que lo une todo, que es Juan del Cerro. Y quisiera preguntarte cómo unes todo esto. ¿Y a qué voy con esta pregunta? Hoy, más que nunca, y todos estos proyectos, es importante, creo yo, que entender y humanizarlos y entender las personas que hay detrás de ellos. Y creo que es una de las grandes cosas que haces, que no son marcas simplemente que están ahí, sino muchas veces tú eres como esta, pues la punta de todo lo que se comparte y todo lo que se comunica a través de tu nombre y de tu persona, ¿sí? Y de hecho, se me hacía muy interesante cómo es que esto funcionaba, porque constantemente te veo no promocionando lo que ustedes hacen o lo que tú haces, sino promocionando a otras personas y a otros negocios, ¿sí?
Claro.
Y quisiera como preguntarte un poquito detrás de eso y más desde como una cuestión como de estudiante. Y si escucháramos o si supiéramos que las personas que están escuchando esto y están buscando como posicionar su negocio en otro lugar, como compartir, que nos puedas compartir desde tu experiencia, ¿cómo es como tu estrategia? ¿Cómo fue que tú lo hiciste de esta manera?
Es muy interesante porque nada de esto fue planeado, ¿no? O sea, como desde el principio no me senté, hice un plan maestro que sabía que iba a estar acá. Ha sido un poco como respuesta a cómo se van dando las cosas. Y también, sí, o sea, con cierta como aspiración. O sea, lo que pasa es que cuando empiezo con el podcast, no voy como en orden cronológico, cuando empiezo con el podcast, pues ya me empiezo a picar y digo, a ver, quiero que esto crezca, quiero que más gente escuche el podcast y eventualmente quiero yo ganar dinero de esto, o sea, quiero poder vivir de hacer contenido. A mí siempre me había encantado, ¿te acuerdas de que conté que quería estudiar cine? O sea, siempre me había encantado la comunicación y el entretenimiento. Dije, qué mejor poder mezclar la comunicación con el impacto social. Entonces, empiezo a leer y empiezo a estudiar y empiezo a empaparme, no tanto de comunicación en general, sino como de content marketing, ¿no? De marketing de contenidos. De cómo hacer que tu podcast crezca, cómo hacer tu página de internet, cómo hacer una captación de bases de datos para que eventualmente puedas venderle a esa comunidad o para que eventualmente puedas generar ingresos de alguna u otra. Pero a la par también me empiezo a empapar de cómo funcionan los medios digitales, cómo hacer un equipo como de periodismo, porque mi aspiración con Disruptivo es que se vuelva un medio informativo e inspirador sobre temas de emprendimiento social, impacto social, medio ambiente, etc., ¿no? Entonces, ha sido un camino interesante porque al principio yo le invertía mucho tiempo y mucha cabeza a hacer los contenidos, pero en realidad no generaba ingresos de eso, generaba ingresos de la aceleradora, de Social Lab, que vendíamos los programas de Social Lab México y los operábamos y demás, y de ahí le inyectaba lana al medio, ¿no? Y al medio le empieza a ir bien, entonces el medio nos empieza a ayudar a posicionarnos y entonces se empieza a volver un círculo virtuoso que por estar posicionados con Disruptivo empezamos a tener más clientes para Social Lab y los clientes de Social Lab nos dan lana para Disruptivo. Entonces como que se empieza a volver un círculo virtuoso. Te voy a ser muy sincero, luego nos cuesta trabajo desarrollar para el equipo porque como el medio en sí no genera lana, a veces se cuestiona un poquito de por qué están invirtiendo dinero aquí. Ese es el círculo que tenemos. Entonces hay que trabajar. Ahora, siguiente paso, o sea, como qué pasa después. Pasan dos cosas muy interesantes. Por un lado, resulta ser que las redes sociales, los medios digitales, invitan cada vez más o facilitan cada vez más que se posicionen las personas en lugar de las marcas. ¿Sí? Como yo era el del podcast y yo era el que grababa las cápsulas y daba las pláticas, y, o sea, al poco tiempo que empecé ya no estaba solo, ya tenía un equipo y tengo un equipo que a mí me parece grande, ¿no? Somos 18 personas, ahora hay gente que diga, no, son poquititos. Pero en realidad pues, es un equipo importante, entonces, yo no soy para nada el único, soy una de las caras. Pero lo que pasa es que entonces le empieza a ir mejor a mis redes sociales que a las de Disruptivo, le empieza a ir mejor a la... Aunque a veces yo salgo en Disruptivo, no siempre, pero pues, entonces a mis redes les empieza a ir bien. Y entonces me empiezan a contratar para conferencias, para escribir un libro y para hacer como varias cosas. Entonces, ya desde hace un par de años, efectivamente, dijimos, ¿sabes qué? La estrategia es hacer que Juan crezca muchísimo. O sea, que las cuentas de Juan crezcan muchísimo, que Juan se posicione como influencer, como vocero del emprendimiento social, como vocero de los negocios con impacto, de la comunicación de impacto. Y de ahí eso jala el negocio. Entonces, siempre hemos tratado de que la marca Social Lab y la marca Disruptivo sigan, ¿no? Avanzando y que sigan activas y demás. Pero, por ejemplo, hoy no tenemos un plan de que crezcan. O sea, que crezcan en términos de seguidores o de alcance. No tenemos los recursos para invertir en crecer tres, ¿no? Uh-huh. Tres como cuentas de marca. Entonces, estamos enfocados en crecer la mía y que eso genere como derrama. Ahora, uno de los temas que decías es que pues no solo hablo de lo que yo hago, sino que incluso hablo muchas veces de otras personas, incluso organizaciones que técnicamente podrían ser mi competencia. Y aquí te voy a decir, justo una de las cosas tiene dos razones esto. O sea, por un lado, estudiando content marketing con la misión, o sea, con la misión personal y también de la empresa de que detonar el potencial de la mayor cantidad de personas para cambiar el mundo. Antes era divulgar el emprendimiento social, ¿no? O sea, ha ido evolucionando, ha ido madurando un poquito, pero era divulgar el emprendimiento social e inspirar a la mayor cantidad de personas a convertirse en emprendedores sociales. Entonces, lo que yo busco con mi contenido, con mis canales, no es solo vender más, o sea, tengo que vender más para ser rentable, pero por supuesto que lo que quiero es que haya más gente interesada en el emprendimiento social, que haya más gente que quiera trabajar para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, pues mucho del contenido que hago no es para que me regrese a mí, nada. Es para que la gente se inspire y actúe. Y si alguna de esas veces algo se me regresa a mí, qué chido, pero si no, no pasa nada. O sea, como que si tú no entras a mi aceleradora y entras a otra aceleradora, increíble. Si algún cliente de repente o alguna empresa prefiere trabajar con otra aceleradora de la cual yo hable, también está bien. O sea, el pie hay suficiente pie para todos. Mientras crezca el sector, crecemos todos. Y al final del día yo estoy cumpliendo mi misión de que la gente se está informando, se está inspirando, está aprendiendo Y no es una estrategia como maquiavélica de que eso me regrese a mí.
Claro.
O sea, eso es, el tema es que necesitamos un país y un mundo más justo y más sostenible. Eso sí se me regresa a mí. O sea, eso sí. Y a mi hija, ¿no? Y a mi, o sea, espero futuros hijos. O sea, como eso sí se me regresa. No en negocio, en algo más importante. Y claro, por otro lado, pues también mientras más hablas de las cosas y más, más te posicionas. Entonces, como que es esta combinación de eso. Si yo hablara todo el tiempo de mí, pues entonces me vuelvo un vendedor. Y eso no es lo que me interesa hacer. ¿Sí? Porque yo no quiero, o sea, nada más, mi objetivo principal no es vender, mi objetivo principal es generar un cambio. Las ventas es una herramienta para ese cambio, ¿no?
Claro.
El otro tema, como ya para cerrar la pinza de la historia, o sea, te decía que había dos temas. Uno es este, o sea, que no tenemos pensado. Uno es este de que yo me vuelvo un influencer, un perfil reconocido, un líder de opinión en el tema. Porque también no había nadie más que le estuviera comunicando. Ahora empieza a haber más voces, pero realmente no había nadie. La otra cosa que sucede es que la gente nos empieza a buscar para pedirles que les ayudemos a comunicarse. Que esto no lo teníamos tampoco como en el radar. Pero como ven que nosotros comunicamos muy bien lo que, o sea, el tema del impacto, hoy tenemos una fórmula que si quieres ahorita la platicamos, tenemos una metodología, la gente nos empieza a pedir que le hagamos eso a ellos. Y entonces de ahí se detona esta segunda línea de negocio de comunicación de impacto para las organizaciones que ya están trabajando en resolver problemas. Y te voy a decir, gracias a eso sobrevivimos la pandemia, gracias a eso hoy somos la empresa que somos. O sea, disruptivo literal es 50-50 el negocio. Que también no era lo planeado inicialmente, sino que pues, se fue desarrollando gracias a esta estrategia de estar comunicando y estar hablando y estar siendo muy visibles, tocando esos puntos y agregando valor. O sea, el chiste es agregarle valor a los otros y el universo ajustar.
Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado.
Después de 3 años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino.
Rediseñamos nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva, con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente.
Y nuestra parte favorita, una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar e incluso la certificación como consultor en capitalismo consciente.
Teníamos contemplado y quería que nos platicaras también el otro lado de la moneda, justamente de esto que estás compartiendo, de todo lo que estás haciendo y que principalmente no lo estás haciendo para que te regrese. Y el otro lado de la moneda es comunicar todo con la intención y el único objetivo de hacer que se te regrese, ¿no? Uh-huh. Y en esos procesos como que hemos llegado y hemos encontrado como toda una paleta de situaciones que de repente entendemos y escuchamos como el greenwashing, ¿no? O el pinkwashing ahora o qué sé yo. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Como que muchas veces vemos errores de las empresas que suceden dos cosas. Una, que quieren hacer el bien, pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo comunicarlo y entonces ahí existen como ciertas brechas. O por el otro lado, que simplemente se quieren subir al barco de estamos haciendo el bien, ¿no? Entonces, quisiera si nos puedes dar como una pequeña, casi como explicación cátedra de qué, o sea, qué es el color washing, o sea, cuándo entras en esto, cuándo no, cómo debes de tener cuidado, cuáles son las cosas que tú como empresa debes de decir casi casi como, híjole, esto y esto y esto se debe suceder antes de siquiera pensar en cuál invertir más en mi comunicación de que estamos haciendo este tipo de impacto, porque tal vez realmente solamente lo estamos comunicando y no realmente estamos haciendo algo. Si no me puedes compartir desde como tu experiencia, ¿qué significa todo esto?
Claro. Fíjate, o sea, a ver, te voy a decir de lo que sé, porque la verdad no es un tema que te diga, me he clavado mucho a estudiar, ya hasta me hice curiosidad, a ver, lo voy a buscar en Google, a ver cuántos hay. Claro que si buscas color washing, te salen lavadoras, no lo que yo
sabía. Sí, sí, sí.
Pero, pero, o sea, que yo conozca, pues de entrada hay dos, ¿no? Podríamos decir que hay tres. Está el greenwashing, que es como el que empezó con este concepto y el más famoso y demás. Bueno, ahorita hacemos una recopilación de los colores y ahorita platicamos de ellos. El greenwashing habla de medio ambiente, se refiere a medio ambiente. El pinkwashing se refiere a tema de género, específicamente como de equidad de género con las mujeres. Y me imagino que se debe llamar algo así como rainbow washing.
Correcto,
con el tema, sí, de Pride, ¿no? Con el tema de la comunidad LGBT. Si hay otros más, que la comunidad que nos está escuchando me escriba a mis redes sociales. Estoy en @delcerrojuan, en Instagram, en LinkedIn, en todos lados. Escríbanme y cuéntenme. Y igual yo ahorita lo busco en Google, pero no me lo sé. Pero lo importante es a qué se refieren estas cosas, porque lo que sí es que aunque no tenga un título el yellow washing, lo que creo que es importante es que sabemos. El greenwashing viene de que las empresas, la gente de las empresas es muy inteligente, ¿sí? Y entonces empiezan a ver que hay una tendencia, y esto no es de ahorita, esto ya tiene varios años, hay una tendencia de la gente en querer, que le empieza a importar a la gente el medio ambiente. Le empieza a importar el cambio climático, le empieza a importar la contaminación. Antes no se llamaba cambio climático, antes hablábamos de la contaminación, ¿no? Y de la contaminación del plástico. Entonces, ¿qué empiezan a hacer las empresas? Empiezan a hacer el greenwashing es decir que estás haciendo algo por el medio ambiente, o quizá incluso hacer algo, pero chiquitito, y comunicarlo como si fuera algo macro, increíble, gigante, brutal, cuando realmente por dentro estás contaminando un chingo, cuando realmente estás, ¿cómo se llama? Incluso generando más daño de lo bueno que estás haciendo, ¿sí? Y estoy tratando de pensar algún ejemplo, pero es bastante común. O sea, como que, por ejemplo, vámonos, creo que es más fácil los ejemplos con el rainbow washing, ¿no? Sale ahora, ¿es julio o junio? Se me olvidó ahorita, pero bueno, julio es el mes, creo que es junio. Junio es el mes del orgullo, orgullo LGBT, ¿no? Eso no lo definió ninguna empresa, eso lo definió la comunidad, por varias razones e hitos que pasaron en la historia. Pero entonces las empresas se dan cuenta que en ese mes hay mucha celebración del orgullo LGBT más, y muchas empresas, sobre todo empresas que su mercado meta son parte de la comunidad, pues dicen, vamos a ser parte de, ¿no? Vamos a ser parte de eso. Entonces, empiezan con iniciativas queriendo ayudar a la comunidad, pero pueden muy rápidamente caer en prácticas que no son realmente de apoyo a la comunidad LGBT+, solamente son prácticas de marketing, ¿sí? ¿Está mal hacer marketing con estas causas? No, si eres congruente. O sea, no si ese marketing realmente está llevando a que no nada más ganes tú, sino que también gane la comunidad o la causa a la que te estás enfocando, ¿no? Digamos, voy a inventar. Una marca de papas lanza en la semana, en el mes del orgullo, una nueva bolsa de papas de arcoíris, y las papas vienen de colores, y la lana de esa bolsa se va a organizaciones que apoyan a comunidades LGBT+, que yo qué sé, ¿no? Qué bueno, o sea, es un win-win. El chiste no es que le vaya mal a las empresas, o sea, como que, pues, que les vaya bien, pero que también apoyen estas causas de las que están subiendo. ¿Cuál es la bronca? Cuando yo creo que hay dos problemas con este tema de las marcas apoyando las causas. O sea, uno, cuando es solo marketing, o sea, le pongo los colores del arco iris, me sumo, le pongo una foto de un influencer famoso, no sé qué, pero realmente no hay nada, o sea, es puro marketing, y entonces como que te está subiendo al dolor, a la lucha de alguien, nomás para vender. Y ahí es donde es muy cuestionable, o sea, porque te estás colgando del dolor de alguien más y de la causa social de alguien más, de la lucha de alguien más por la igualdad o por algún derecho, por lo que sea, o por el cuidado del medio ambiente, nomás para tú vender más. Como que ese es el primer problema, cuando es algo vacío, cuando es algo vacío nomás por querer vender. Y el otro problema que sucede es cuando te subes a ese tema, ¿no? Al tema medioambiental, te subes al tema de la comunidad LGBT, LGBT+, te subes al tema de aquí de género. Quizá incluso no nada más haces marketing, quizá incluso hasta si haces una causa, si haces una acción positiva, en ese momento, pero en el resto del año no eres congruente en tus prácticas. ¿A qué voy? Discriminas a la comunidad, a la gente LGBT más a la hora de las contrataciones, ¿no? O apoyas en el mes del cáncer de mama a la mujer, o en el 8 de marzo apoyas a la mujer y destacas, no sé qué, pero el resto del año hay una brecha salarial o cubres casos de acoso de hombres a mujeres, ¿no? Entonces, ese es el pink washing, ese es el rainbow washing, cuando es más marketing que sustancia, cuando es más, ¿no?, show que fondo. Y eso no está bien. O sea, definitivamente queremos que las empresas se suban a las causas sociales, por supuesto que sí. Queremos que las empresas se suban al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente y al combate a la crisis climática, por supuesto que sí. Es más, yo creo, y me imagino que tú también, que tienen la responsabilidad, o sea, la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque las empresas se benefician de la sociedad. Las empresas no es porque es lo bueno, o sea, la empresa se beneficia de la sociedad, la empresa se beneficia del medio ambiente, tiene la obligación de dar algo a cambio, ¿no? Porque entonces, si no, el mundo se vuelve un mundo lineal en el que yo obtengo algo, no regreso nada, me lo quedo, y ese algo se va a acabar. O sea, se va a acabar los recursos naturales, se van a acabar las cosas. El mundo no es infinito. Entonces, las empresas sí tienen la obligación de hacerlo, y está bien que lo comuniquen. Ahorita, si quieres, te digo por qué para mí es importante la comunicación de impacto. Está bien que lo comuniquen, está bien que lo promuevan, incluso está bien que lo usen como una herramienta de marketing, siempre y cuando no sea solo marketing, siempre y cuando no sea solo el show sin la sustancia, sin el fondo, sin la acción concreta, que ahí es cuando la incongruencia, pues por supuesto que es algo negativo y por supuesto que es algo que es injusto y por supuesto que es algo que debemos combatir, ¿no?
Claro. En nuestra como sociedad, y no me refiero a la sociedad mexicana, no, o sea, como nuestra comunidad en Capitalista Consciente y dentro de no solo esta, sino también la tuya y todo este tipo de personas que buscan hacer el bien, creo que luego sucede un tema en el cual sucede como este análisis, parálisis de querer hacer las cosas bien, pero también se escucha justamente lo que acabamos de compartir, ¿no? De ten cuidado con esto, y no es así, y entonces empieza a ser también tan complicado y empieza, como lo decías hace rato, tanta comunicación en redes sociales de tantas maneras que de repente mucha gente dice, yo lo que me dedico es a mi negocio, no a comunicarlo, ¿no? Yo lo que me dedico es a lograr solucionar esto, pero se me complica el cómo lo puedo compartir. Y de ahí vienen como todas estas como técnicas de lo que decías de los podcasts, de decir, utiliza esta metodología de número uno, número dos, número tres, y ahí existen como ciertos problemas. Y entonces creo que veo dos puntos de todo lo que hemos platicado dentro de esta parte de compartirte personalmente. Uno de los problemas más grandes es el miedo a la gente a ponerse enfrente, ¿no? O sea, si más marcas pusieran a la persona enfrente, creo que muchas cosas también cambiarían, pero muchas veces como dueños de negocios dices, no sé si así a ti te pasó, recuerdo que a mí me pasó antes de empezar, como el miedo a ser juzgado, el miedo a ser criticado, el miedo a ponerme frente a la cámara y que me dijeran como cualquier cosa, ¿no? Y entonces esa parte de poder vencer como esos miedos ante lo que tú crees de lo que quieres hacer, el cambio que quieres hacer en el mundo. Y por el otro lado, el cómo hacerlo de manera correcta. Y entonces, como que aquí es donde quisiera ya cambiar la conversación y decirte, ok, ahora sí, quisiera dos cosas de lo que tú dijiste. Si nos puedes platicar la importancia de sí compartirlo. Y por otro lado, comentaste sobre una fórmula de cómo lo hacen. Y si nos puedes platicar eso.
Sí, de acuerdo. Mira, este es un tema que me encanta. Es un tema que hasta hace tiempo estaba viviendo, o sea, lo vivía y lo practicaba, pero no lo enseñaba. Okay. No lo había bajado. Y bueno, ahora lo ofrezco como servicio, lo ofrezco como conocimiento, como contenido. Si tú te metes a mis redes, no hay tanto todavía de esto, pero pues va cada vez más como creciendo, ¿no? Entonces, y le estoy también dando forma, hasta cierto punto. Yo le llamo a este concepto en general la comunicación, ¿sí? ¿A qué nos referimos? A cómo comunicamos el impacto. O sea, cómo damos a conocer lo que hacemos en términos de impacto social. Y efectivamente, o sea, nada más para coincidir, efectivamente pasa que no todo el mundo le ve la importancia a comunicar lo que hace en términos de impacto. Es más, hasta cierto punto, hay varios prejuicios y demás que ven como algo negativo hablar del impacto, ¿no? O sea, esta cultura de yo hago el bien, pero no lo digo porque no quiero que me lo aplaudan, o sea, porque no lo hago para ser reconocido. Justo lo que hace es que, pues, ahí tienes gente que hace cosas muy buenas que no habla de ellas. No habla de lo que hace porque les importa hacerlas, no les importa como presumirlas. Claro. Y aquí cuando estamos hablando de comunicar el impacto, no estamos hablando de presumir. Que además, si estuvimos hablando de presumir, no tiene nada de malo. Estamos hablando de comunicar, de transmitir lo que hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto? O sea, porque de entrada, toda la gente que no está haciendo comunicación de impacto, o sea, que no está haciendo acciones de impacto social, sí está comunicando lo que hace. Y hay mucha comunicación allá afuera. O sea, al día recibimos más de 5,000 mensajes en redes sociales. 5,000 mensajes. El humano promedio hoy recibe 5,000 mensajes en redes sociales. Yo estoy seguro que yo recibo más. Porque yo paso bastante tiempo en el celular y en las redes sociales, ¿no? Pero una persona promedio más de 5,000 mensajes. Entonces, todo el mundo está comunicando algo. ¿Por qué no comunicar las cosas positivas que se están haciendo? O sea, como que ya de entrada, desde ese cuestionamiento para mí es, si no se comunica lo bueno, entonces lo único que va a hacer es que vamos a seguir consumiendo por mierda, ¿no? O sea, o por las cosas negativas. Porque no es que si yo no comunico algo bueno, hay un hueco. No, ese hueco se llena de información negativa. Como claro. Por ese lado empieza un poco la lógica de comunicar lo que haces. Y por otro lado, pero esto, a ver, ya me tocó en techo una vez, una dirección muy importante en la organización, dijo, ¿para qué tenemos área de comunicación? La comunicación no sirve de nada. Lo que nosotros hacemos es construir casas en comunidades. Eso no tiene nada que ver. O sea, es totalmente equivocada esa visión. Porque si tú no comunicas nada, o sea, si tú no comunicas lo que haces, ya sea una fundación empresarial gigante, una empresa socialmente responsable, una empresa social, o sea, sin importar el tamaño que hagas, si tú no comunicas lo que estás haciendo de impacto, entonces, claro, generaste un nivel de impacto uno, que es muy importante, pero limitas tu trabajo. Yo lo que digo es, la comunicación de impacto lo que genera es un efecto que le llamamos comunicar es impactar dos veces. ¿Por qué? Si tú como empresa, por ejemplo, ¿no? Implementas políticas de inclusión a la comunidad LGBT, está increíble porque ya estás cerrando brechas de injusticia y estás cerrando brechas de discriminación, ¿no? Si nada más lo dejas hasta ahí se queda. Pero si además de eso lo comunicas y lo hablas y lo transmites y cuentas casos de éxito y demás, multiplicas por 2 o por 10 el impacto de esa acción, porque entonces otras empresas empiezan a sentir también inspiración, motivación o presión para implementar esas políticas. Empiezas a generar un efecto positivo ante la comunidad específica y te empieza a llegar mejor talento. Empoderas a las personas, inspiras a otras personas a tomar acción. Es como que el impacto se multiplica. De hecho, nosotros como lo tenemos, es que la comunicación de impacto lo que hace es que genera un efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador tiene 3 elementos. Uno, de entrada, genera awareness. O sea, da a conocer las causas y los temas, las acciones en las que estás trabajando. Entonces, el simple hecho que la gente esté enterada ayuda, ¿sí? Porque entonces tenemos más información, tenemos más educación. O sea, si sabemos que estás haciendo algo para resolver un problema, me entero el problema. Si no visibilizamos los problemas y las soluciones, pues entonces... O sea, por ejemplo, este tema de visibilizar las acciones es importantísimo porque una de las cosas que la comunicación de impacto combate fuertísimo es la apatía. ¿No? El aquí nos tocó vivir, la resignación es el peor enemigo del impacto social. O sea, no de la comunicación de impacto, del impacto social, la resignación. Con la comunicación de impacto, al dar a conocer lo que estás haciendo tú, te vuelves un modelo a seguir y entonces combates la resignación, ¿no? O sea, imagínate, vamos a poner un caso en esto de la comunidad LGBT+. Una chavita, ¿no? Que ha sido discriminada, que ha sufrido bullying, que, no sé, incluso está hasta pensando que está sufrida, o está en una depresión, yo qué sé, que empiece a escuchar cómo cada vez más empresas le abren las puertas a comunidades, a personas de la comunidad LGBT. Puta, eso puede ser un game changer para alguien.
Claro.
Aunque no vaya a buscar trabajo contigo. Uh-huh. Pero al menos hay una luz dentro de las... El segundo punto de este efecto multiplicador de la comunicación de impacto es que, por supuesto, te ayuda a sumar personas, organizaciones, aliados, recursos a tu causa. Mientras más comunicas, más gente va a levantar la mano y va a decir, oye, yo quiero sumar, yo te quiero apoyar, yo quiero ser parte de, yo creo en lo que tú crees, yo comulgo con ese propósito, a mí también me molesta ese problema, órale, ¿no? Y nadie puede, o sea, aquí lo que decimos muy claro es, bueno, tenemos esta frase que el mundo no se va a cambiar solo, pero últimamente uso mucho también la que dice, nadie va a cambiar el mundo solo. Si queremos resolver los problemas, tenemos que ser cada vez más, tenemos que ser cada vez pues, grupos, movimientos, comunidades más grandes. Entonces, comunicar lo que haces en temas de impacto va a ayudarte a sumar a más personas a esa comunidad, ¿no? Para que cada vez seamos más. Y el tercero, que a mí me parece que es quizá el más importante, pero es el que menos se mide o el que menos vemos porque no lo vemos reflejado en nuestra acción, en nuestro resultado directo, es que cuando comunicamos el impacto inspiramos a otras personas a tomar acción por su cuenta. O sea, bueno, algunas, la mayoría lo harán por su cuenta. El chiste, y regresamos a lo que hablamos hace rato, o sea, el chiste no es que todo mundo regrese a mí y que venga a mí y me siga a mí y me compre a mí y me haga a mí y me ayude a mí en mi causa y me done a mí y haga voluntaria conmigo. El chiste no es eso, el chiste no es yo crecer. El chiste es que los problemas sociales se resuelvan. Entonces, si gracias a que yo comuniqué algo, alguien se inspira a tomar acción en su comunidad que no tiene que ver conmigo, yo ya estoy generando ese doble, triple impacto, ese efecto multiplicador porque las cosas están cambiando. Y güey, todos los que nos dedicamos a temas de impacto positivo, en algún momento alguien, o sea, vimos, escuchamos, leímos a alguien que hizo algo positivo y nos inspiró. Igual fue alguien muy cercano que te contó una experiencia, igual fue un caso en una clase que estudiaste, igual fue, pero sigue siendo en el mundo muy incipiente esto, sigue siendo muy de casualidad, escuché a alguien, ¿no? O sea, no hay esfuerzos tan ordenados para comunicar lo que se hace, que ahorita vamos a ir a esa parte de la metodología. Conforme crezca más la comunicación de impacto, pues más gente va a quererse dedicar a esto. Cuando yo empecé hace 15 años, bueno, o sea, era poquitita gente, ¿no? En la universidad se iba de voluntarios. Cuando empecé con el emprendimiento social, nadie sabía del emprendimiento social más que un grupo muy selecto de gente. Y hoy hay mucha gente que quiere dedicarse o se está dedicando a esto. Entonces, y es gracias a que cada vez lo comunicamos mejor también, que llegan las oportunidades y llegan estos espacios, ¿no?
Justo.
Por eso es que la comunicación de impacto genera este efecto multiplicador, ¿no? Que impacta, que multiplica el impacto, digamos.
Tengo una duda antes de que me platiques la fórmula que comparten. Y es, igual y viene, solamente quisiera que se tenga contemplado como esta parte de, al final de cuentas, una empresa tiene cierta cantidad de recursos finitos para poder hacer cualquier cosa y dentro de eso poder comunicar. Y cuando hablamos de recursos, el tiempo, la gente que tiene, el dinero que tiene para poderlo comunicar y hacerlo llegar. Y entonces, ¿cómo tú recomiendas como el rango de la comunicación entre lo que ofrece la empresa y el impacto que hace, o si más bien viene desde un foco todo lo que se comunica, o cuál es tu recomendación? Digo, adelante también, igual y sale a través de lo que me has compartido de la fórmula, pero...
Y es una excelente pregunta. La verdad es que nunca me habían hecho esa pregunta, entonces me encanta que me la hagas porque también me pone a mí a cuestionar. O sea, yo creo que los casos más exitosos para mí son los casos de las empresas que, como toda su comunicación es muy congruente con el propósito. Es más, ¿no? O sea, paréntesis rápido, hay muchos estudios que dicen cómo el tener un propósito claro y comunicarlo claramente, propósito me refiero a un propósito de impacto positivo,
claro.
Está siendo uno, muy bueno para la atracción de clientes, sobre todo de nuevas generaciones, ¿no? O sea, creo que el 70% de gente hoy en día ya, sobre todo millennials y centennials, ya toman en cuenta o están más dispuestos a comprarle a una empresa si tiene un propósito y una causa que si no. Y por otro lado, más del 80% de la gente prefiere trabajar en una empresa que tenga un propósito claro, ¿no? Entonces, ya, o sea, tanto para traer talento como para traer clientes ya es una herramienta también importantísima. Entonces, como cuál, o sea, lo ideal es que ese propósito esté claro e integrado en todo, ¿no? Por ejemplo, Patagonia es un gran ejemplo. Patagonia para mí, que además es de las empresas de capitalismo consciente, ¿no? O sea, bueno, según yo sí es como de las empresas, ¿no? O sea, Patagonia, toda su comunicación, todo su enfoque es en la alineación con la naturaleza, la alineación con el medio ambiente. No te están diciendo plantamos árboles, o sea, no te están diciendo reducimos CO2 todo el tiempo. Pero su mensaje va muy congruente con esto. O sea, si alguien compra Patagonia, lo más probable es que sepa que es una empresa que tiene ciertos valores, cierto propósito, ciertas acciones. ¿No?
Y ciertas congruencias, como lo decías.
Exactamente. Está integrado, ¿no? Por ahí, con su visión del mundo y demás. Otras causas, otras empresas, por ejemplo, estoy pensando, no sé, Ben & Jerry es una empresa también como que, ¿sí? que es uno de estos casos de estas primeras empresas híbridas sociales. Que no es que todos los helados de nuevo te hablen de, pero si tú ves, o sea, si entras a la página, si ves, te habla de los ingredientes orgánicos, te habla, ¿no? O sea, Whole Foods, son empresas que ya lo traen muy integrado en su área. Ahora, dado que la mayoría de las empresas hoy no nacieron, no se crearon, no tienen estos modelos integrados, pues sí creo que hay que ir creando balance y que hay que ir creando armonía, o sea, yo creo que la comunicación es un reflejo de qué tan integrado están las prácticas de impacto y de conciencia en el negocio. Entonces, okay.
Sí, me hace sentido.
En ese sentido, o sea, si tú, por ejemplo, tu responsabilidad social se reduce a una inversión del 1% de tu presupuesto un día de voluntariado al año, pues en la comunicación se va a ver así, se va a notar así, porque es lo único que hiciste. Entonces, claro, puedes volver a subir las fotos de tu voluntariado 3-4 veces en el año, pero hay un punto en el que la gente ya las vio y ya, chao, ¿no? O sea, en cambio, si tú haces voluntariado, pero también reduces el plástico de tu packaging y además tienes políticas de maternidad y además donas y además, no sé, implementaste un nuevo modelo de justicia en tu cadena de valores, pues entonces va a ir aumentando ese porcentaje de cuánto comunicas lo bueno que haces porque haces más cosas buenas. Haces más cosas con propósito. Entonces, como que me cuesta ahorita darte un porcentaje, sí creo que aquí yo soy muy realista en el sentido de que, pues claro que la empresa tiene que priorizar sus ventas y claro que la empresa tiene que vender y comercializarse y demás, pero la empresa lo que te, y lo mejor que puede pasar es que la empresa integre en su modelo de negocio el impacto. Claro. Que la empresa no vea el impacto como un nice to have, sino que la empresa ve el impacto como algo que impulsa el negocio, o sea, ese es el ciclo que voy a hacer otro de estos para mi pared, para ponerlo, porque la gente cree que para generar impacto tienes que sacrificar ganancias, y no es cierto, o sea, el impacto es un motor del negocio y el negocio debe ser, o sea, lo ideal es que el impacto se vuelva un motor del negocio y del negocio se vuelva un motor del impacto, o sea, al generar impacto yo vendo más y al vender más genero más impacto. Las empresas sociales lo tienen muy claro, ¿no? O sea, Sala 1 es una clínica de salud visual que fue el que me dijo de esta como, no me lo dibujó él en un círculo, pero Javier se llama el fundador, pero me dijo, nosotros somos una clínica que hace cirugías de cataratas a personas en condiciones de pobreza, ¿no? Bueno, ya ahora hace más servicios, pero bueno, empezaron así. Me decía, mientras yo más logra ser eficiente en mis cirugías, tener mejor personal médico, tener mejor tecnología, voy a poder hacer más cirugías, ¿no? Voy a poder impactar a más personas a un bajo costo. Y mientras haga más cirugías, impacta a más personas a un bajo costo, pues más ventas tengo. Entonces, el impacto y el negocio se vuelven un ciclo virtuoso en lugar de que uno le reste al otro. Mientras el impacto le reste al negocio, vamos a seguir teniendo prácticas minúsculas y que acaban muchas veces pareciendo greenwashing o pinkwashing o lo demás, ¿no? O sea, sin embargo, si el impacto se vuelve tu core, o sea, parte de tu core, pues entonces ahí aumenta porcentualmente y por ende vas a poderlo comunicar también más.
Totalmente. Justamente es, quisiera compartirte que nosotros, antes de empezar todo este podcast, era justamente la idea que tenemos. de cómo ayudamos a las empresas a generar una estrategia de impacto donde no seas un brazo más, ¿no? Y que sea, esté dentro de la estrategia de negocio para que no sea en momentos de, y terminó pasando, momentos de crisis o de pandemia, sea lo primero que quites, ¿sí? Y entonces, en ese momento, parte de lo que nos dimos cuenta era que había muy pocas personas que justamente esto que estás compartiendo sabían que se puede hacer, y ahora menos, ¿cómo se puede hacer? Y de ahí salió como esta idea de compartámoslo, y de ahí nace esta intención de sacar este podcast de Capitalista Consciente, ¿no? Ahora, quisiera, la razón de por qué comparto esto es, si es la primera vez que estás escuchando este podcast y entonces quisieras escuchar más de estos, de este tipo de ejemplos, vete para atrás de otros capítulos. Hay un sinfín de anécdotas y de experiencias de otros emprendedores que nos cuentan cómo a través del impacto generan un modelo de negocio sumamente exitoso, ¿no? Y ahora sí quisiera como cerrar ese paréntesis y que nos platiques, Juan, ¿cuál es esta fórmula de impacto que estás como realizando y que estás compartiendo?
Claro, voy a irme muy rápido, porque me puedo echar 2 horas hablando de esto. Y ya vi que ya me he alargado en cada pregunta que me haces, pero la voy a mencionar rápido y también invitar a la gente que si quiere saber más,
seguro.
En mi LinkedIn, ¿no? En mi LinkedIn escribo mucho de esto. O incluso que me mande un mensaje directo por cualquier red, Instagram, LinkedIn y demás, y me diga, oye, quiero saber más del ADN de la comunicación de impacto. La fórmula se llama el ADN
Buenísimo.
De la comunicación de impacto y feliz les comparto más información. Pero bueno, nosotros lo que hemos creado es esta fórmula de 5 puntos que le llamamos ADN de la comunicación de impacto. ¿A qué no? O sea, ¿para qué son estos 5 puntos? Son 5 puntos que si tu comunicación tiene, va a ser mucho más efectiva. Vas a poder comunicar el impacto de manera mucho más efectiva. Incluso para que se te regrese en términos de negocio, para que tenga mucho más alcance, para lo que quieras lograr, ¿no? Eso depende de cada. Pero bueno, los 5 puntos son: 1. Tiene que ser un lenguaje accesible. La gente que le apasiona un tema, especialmente como los temas sociales, medioambientales, solemos escribir, hablar, comunicarnos en lenguajes nerds, ¿no? Yo nos llamo los nerds del impacto. Entonces, bájale 2 tonos, bájale 2 rayitas a tu lenguaje, o 3, 4, 5, y habla en un lenguaje lo más accesible, lo más fácil de entender posible. Porque la mayoría de la gente que... O sea, el chiste no es que te escuchen los que ya les interesa tu causa, sino gente que nunca había volteado a ver y que le importa, ¿no? Entonces, y que hoy no, quizá no le importa. Entonces, mientras más accesible el lenguaje. Punto número 2. Que siempre tengas un formato propositivo. Es decir, que siempre haya una invitación a tomar acción. Esa invitación a tomar acción no significa que siempre la acción tenga que ser para ti, que te apoyen, que te den like, que te compren, que combatas de manera proactiva decíamos hace rato, se me fue la palabra, la apatía, ¿no? La resignación. Necesitamos, con nuestra comunicación, activar a las personas. Necesitamos invitar a la gente a que tomen acción siempre. Dependiendo tu causa y dependiendo de lo que estás haciendo impacto, habrá manera de hacerlo. Porque el chiste, de nuevo, no es presumir. El chiste es que, ¿cómo se llama? El chiste es que
compartir el impacto,
empujes que estás a las personas a algo más, ¿no? El tercero es que sean formatos atractivos. Aquí es bien importante. Una de las como grandes fallas de los que comunicamos el impacto de las organizaciones y empresas que trabajamos en temas de impacto es que creemos, hay una arrogancia de impacto, ¿no? Una arrogancia que hay que ponerle ahí un título después, pero que creemos que porque lo que estamos haciendo es bueno, la gente debería de ponernos atención, la gente debería de, oye, es que mi producto ayuda a tal, entonces cómprame por esto. La realidad es que la mayoría de la gente, no te va a voltear a ver por el simple hecho de que seas bueno. Especialmente si vivimos en un mundo donde nos impactan más de 5,000 contenidos al día, si lo que yo comunico de impacto no es atractivo, puta, o sea, olvídalo. O sea, olvídalo, nadie te va a pelar, nadie te va a voltear a ver. ¿Por qué? Porque les va a ganar el comercial del refresco, que sí es muy atractivo, que sí es muy cool, que sí es muy sexy. Les va a ganar los anuncios de Messi en Miami, que están padrísimos. O sea, como que, entonces tienes que competirle a eso, tienes que llamar la atención de la gente con un buen diseño, con una buena redacción, un buen estilo. O sea, tienes que hacer que tus formatos sean atractivos. El siguiente punto es que tienes que entender que tu comunicación tiene que ser nativa digital. De aquí, esto es algo que en el equipo me pelean mucho, pero me dicen, es que no todo lo que hacemos de comunicación es en redes sociales. O sea, lo entiendo perfecto, ¿sí? Hay muchas cosas que hacemos presenciales o en persona o físico, incluso internas en el equipo y demás. Sin embargo, la gran mayoría de gente que hoy te consume ya es nativa digital. O sea, ya desde que nació o desde muy chica está acostumbrada a consumir contenidos digitales, ¿sí? Entonces, incluso lo que haces tú en persona tiene que entenderse bajo, o sea, que vivimos en este mundo de nativos digitales, que todo se puede convertir se puede multiplicar usando las redes. Entonces, nativo digital significa que desde que entiendas tú cómo funcionan las redes sociales, qué les funciona mejor, qué formatos, qué estilos, qué, ¿no? Quiénes son los influencers, qué lenguaje se usa en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, etcétera, en un blog, en un podcast, en un video de YouTube, hasta que cuando, o sea, desde entender eso, hasta que, por ejemplo, cuando haces cosas que no son virtuales, pues la piensas, ¿qué tan fácil sería compartir esto? ¿Qué tan fácil sería para alguien multiplicar esto en redes? Porque lo mejor que te puede pasar es que la gente empiece a hablar de ti, que no tengas tú que hacer el esfuerzo, sino que alguien más lo comparta y lo viralice y demás. Entonces, y la gente está muy acostumbrada. O sea, hoy ya la gente vive... O sea, lo primero, no sé si tienes hijos, Pablo, pero lo primero que hago yo cuando mi hija hace algo nuevo, primero lo disfruto y después le tomo foto, ¿no? Y después lo grabo. Entonces, pues ya es nuestro día a día. Lo mismo tenemos que pensar desde el tema. El quinto punto, a ver, ya llevo cuatro, ¿no? ¿Sí? O sea, es lenguaje accesible, formatos atractivos, impacto propositivo, nativo digital. Y el quinto punto es que hay que construir comunidad. Y esto es importantísimo. O sea, las redes sociales no son para estar hable y hable y hable de lo que tú haces y ya. Son para hablar de lo que estás haciendo, pero también para escuchar a tu comunidad, para generar conversación. Nadie, o sea, nunca había tenido la posibilidad como ahora de hablar con su audiencia, con su comunidad, con su cliente de forma masiva, de forma interactiva y de forma inmediata, ¿no? O sea, los medios masivos, yo sacaba un anuncio en televisión, bueno, ya nunca hice un anuncio en televisión, pero sacaba una empresa un anuncio en televisión y nunca más sabía nada. O sea, podían aumentar tus ventas o no, pero realmente no tenías retro directa de la gente que lo estaba consumiendo. Pones un espectacular y pues quién sabe qué pasa, ¿no? O sea, en cambio publicas algo en redes sociales, la gente te puede escribir, te puede conectar. Tú puedes ir a buscar a las personas con las que quieres conectar, con las que quieres contactar y comunicarte con ellas, ¿no? Puedes hacer un grupo de WhatsApp en la que invites clientes, aliados, beneficiarios, etcétera. Entonces, piensa en cómo construyes comunidad, cómo las potencias, que nunca habías tenido eso. Con estos cinco puntos, puedes tener una comunicación de impacto mucho más, la verdad es que no solo para el impacto, para la comunicación en general, pero bueno, o sea, puedes tener una comunicación mucho más efectiva y que amplifique este efecto multiplicador del que hablábamos.
Súper. Justo, quiero compartirles algo. Lo primero es, esto que les voy a compartir viene de una idea que tomé de esto que estás compartiendo, que ya lo había escuchado de ti mismo en tu podcast. Entonces, me gustaría que nos compartas ahorita cómo otras personas pueden escuchar tu podcast. Y esta temporada es la primera temporada donde vamos a invitar también a personas de nuestra audiencia a entrevistarlos para ver que como consumidores también y de lo que están haciendo, qué es lo que se necesita, qué están viendo. Y justamente tiene que ver con este quinto punto que se me hizo puta, o sea, se me prendió el foco cuando lo dijiste, decir, claro, hay que hacer esa comunidad muchísimo más grande, ¿no? Tenía una duda que es parte de lo que me gusta de seguirte, que tiene que ver que estás en el mero medio, en el mero mole de todo lo que está sucediendo. Y sé que ya se nos terminó el tiempo y entonces quisiera nada más hacer como este pequeño cierre. Parte de por qué iniciamos este podcast es porque nos sentíamos solos sobre este mundo del capitalismo consciente, de que éramos los únicos o que había muy pocas personas sabiendo de esto y queríamos compartirlo para hacer como este movimiento mucho más grande. Y en este proceso nos hemos dado cuenta que hay mucho más de lo que nosotros creíamos. Y no solo en el mundo de la comunicación, sino gente haciendo cosas y también como desde marcas, empresas y otras cosas de las cuales tú como emprendedor consciente, emprendedor social, te puedes apalancar, ¿sí? Y entonces algo de lo que quería preguntarte es como qué más hay que tú estás en el medio de cómo tal vez yo estoy emprendiendo y sobre qué me puedo ir agarrando, ya sea como... fondos, ya sea como medios, ya sea toda esa parte, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, creo que lo estarías repitiendo en este lugar a partir de todo lo que tú compartes. Y entonces quisiera como ir cerrando el dónde pueden encontrar esa información, dónde te pueden encontrar, cómo, dónde pueden saber más de ti y qué más haces.
Me encanta. No, van de la mano las dos preguntas. O sea, de entrada, no tengo hoy una herramienta, me encantaría, la verdad, y hemos hecho algunos esfuerzos, pero no tengo hoy una herramienta como de un mapeo del ecosistema de emprendimiento social y de capitalismo consciente. De nuevo, me encantaría tenerla. Ha habido algunos esfuerzos, desafortunadamente las hacen instituciones que como que piensan en hacerlas, pero no piensan en mantenerlas, entonces luego es ahí algo complicado. Yo lo que sí hago es que de repente publico notas y tengo una nota que la he mantenido medio actualizada, en la que enumero muchas organizaciones que estamos trabajando en los temas. Eso sí lo hago continuamente. En Disruptivo tenemos, en la página de Disruptivo, tenemos una sección de convocatorias de oportunidades en las que subimos, no todo lo que hay, pero sí todo lo que nos llega. O sea, todo lo que nos mandan de convocatorias de fondos, de concursos de emprendimiento, vacantes, laborales. Entonces, todo el tiempo estamos compartiendo oportunidades, cursos, ¿no? Bootcamps.
¿Cómo entras a esa página?
Entras a disruptivo.tv y arriba hay un botón que dice convocatorias de oportunidades y ahí los encuentras bastante rápido. Y también me pueden escribir a cualquiera de mis redes y ahí yo se los puedo mandar. Y ese es el siguiente, ¿no? O sea, como en mis redes y en las redes de Disruptivo estamos todo el tiempo compartiendo pues lo más posible que tenemos, ¿no? Además tengo yo, ¿cómo se llama? Justo estamos construyendo ahora unos grupos de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que mandamos oportunidades para emprendedores y tenemos otro grupo en el que compartimos contenido de emprendimiento social, ¿no? Son cosas parecidas, pero no es lo mismo. Uno es como, oye, vacantes, convocatorias, premios, ¿eh? Y el otro es, chécate este tip, chécate esta herramienta, chécate este artículo, etc. Entonces, están por ahí como estas dos comunidades. Lo que pueden hacer, o sea, creo que lo más fácil es buscarme en redes. O sea, yo estoy en LinkedIn como Juan del Cerro, en Instagram como @elcerrojuan y en TikTok como @elcerrojuan. Digo, estoy en Facebook, estoy en Twitter, pero las top tres que sigo y que demás son esas: Instagram, TikTok y LinkedIn. Facebook también, la verdad, Facebook luego yo no me meto tanto, pero mi equipo está ahí como todo el tiempo. Y escríbanme, pídanme cualquiera de estos recursos que quieran, pero también les voy a dar un regalo más para la gente que quiera. Yo creé, como ya llevo tanto a 2 años haciendo contenido, de repente es fácil perderte, ¿no? O no saber por dónde empezar. Pues para eso creé el manual Jedi del emprendimiento social. Que literal trae mis mejores artículos, las mejores entrevistas que hemos hecho, mis pláticas TED, algunas conferencias que hemos hecho, el link a nuestros libros, el link a nuestros cursos, que todo es gratis, ¿no? O sea, todo es gratuito. Lo único que tienen que hacer es, ahí sí síganme en Instagram, @elcerrojuan, y mándenme un mensaje directo que diga, quiero el manual Jedi. Te escuché en Capitalismo Consciente, quiero el manual Jedi, y se los pasamos en friega. Felices para que pues empiecen a o continúen, digamos, en su formación de temas de emprendimiento y de negocio con impacto.
Súper, pues muchísimas gracias, Juan. Ya te escribiré. Muchas yo gracias, también, Pablo. Que también lo quiero.
Ah, por supuesto, ahorita te lo mando.
Y bueno,
y si quieren, gracias. Pídanme el acceso a los grupos de WhatsApp. O sea, que eso es algo que creo que ahorita todavía no tengo en mi perfil los links, pero pídanmelo y con mucho gusto los invito.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a ti por escuchar este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo.
Muchas gracias.
Juan, no te vayas todavía, porfa. Uh-huh. Se tiene que terminar de subir y
Ah, sí.